Hemos tomado contacto a las 7:18 con Joshua Mitrotti, que es el director general de la llamada Agencia Colombiana para la Reintegración. Es nuevo en la Comisión de Negociadores del Gobierno en esta fase final que se surte en La Habana para tratar de terminar el acuerdo de paz con esa organización guerrillera. Señor Mitrotti, gracias por estar en los micrófonos de Caracol. La gente empieza con razón a preguntarse, y es un debate que seguramente va a durar un buen rato, ¿cómo será ese proceso de reintegración de la base guerrillera de las FARC a la vida económica, política y social una vez firmados los acuerdos de La Habana y siempre y cuando el plebiscito sea acordado?
Querido Darío y mesa de trabajo, buenos días, qué rico estar con ustedes. Bueno, pues justamente estamos aquí en La Habana en el punto 3, básicamente en fin del conflicto, que tiene dos componentes. Uno ya acordado, que fue todo el tema de las zonas campamentarias y las zonas de ubicación, y ahora empieza ya la discusión de cómo va a ser ese modelo de reincorporación para las FARC, que esperamos empezar a discutirlo muy rápidamente. Ya tenemos un par de documentos que hemos venido compartiendo, de la propuesta del gobierno como de la propuesta de las FARC, y venimos aquí a justamente ponernos de acuerdo cuál puede ser ese mejor modelo que tenga en cuenta las lecciones aprendidas, las capacidades, y que nos sirva para realmente ponerle fin a este conflicto, Darío.
Señor Mitrotti, ya se sabe formalmente por parte de las FARC que esa información esté verificada por servicios de inteligencia y las fuerzas militares de Colombia. ¿Cuántos guerrilleros se van a reintegrar? Y nos preguntamos, ¿para dónde se van a ir? ¿Para las grandes ciudades? ¿Para las zonas de origen donde pueden estar algunos de sus familiares? ¿Qué van a hacer? ¿O los van a llevar a otros lados? ¿Les van a adjudicar baldíos con asistencia técnica y recursos económicos para que ellos se reintegren de manera productiva, siempre y cuando tengan vías de acceso, mercadeo y todo lo demás? ¿Cómo va a ser eso?
Pues Darío, sería prematuro de parte mía pronunciarme. Esperamos que en este ciclo podamos definir todos esos aspectos, cuántas personas son, a qué zonas, y cuáles son las capacidades de esos territorios, de esos contextos donde van a ir, para poder diseñar un modelo, primero, que sea equitativo con el resto de los colombianos, con las víctimas, con las poblaciones en condición de vulnerabilidad, de las poblaciones de amplias zonas donde la presencia institucional ha sido baja, y que este proceso de paz debería significar poder llegar institucionalmente a esas regiones para apalancar el desarrollo, apalancar la educación, la salud, la conexión. Y justamente es lo que queremos en esta ocasión poder empezar a discutir en materia de reincorporación, que tiene ese diferencial, es esa capacidad de abordar los beneficios para los excombatientes y las personas que entren al acuerdo, pero que también tenga esa capacidad de transformar realidades en los territorios. Y ese es el propósito que tenemos aquí en La Habana.
Sí, señor Mitrotti, como quiera que hay antecedentes en cuanto a la Agencia Colombiana para la Reintegración, porque de este tema viene desde la administración Uribe con el plan de reinsertados, donde un altísimo porcentaje realmente de quienes ingresaron a este programa se mantienen estables, se han reincorporado a la sociedad. ¿Qué porcentaje de esa época realmente volvieron a sus andanzas y regresaron al secuestro, a la extorsión, al crimen o actividades relacionadas con el narcotráfico?
Darío, mire, en Colombia en los últimos 13 años, desde el año 2003, estamos implementando un proceso de reintegración que hoy es liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, pero que ha venido mutando a lo largo del tiempo. Del año 2003 al año 2006, eso estuvo en cabeza del Ministerio del Interior en el programa de reincorporación que manejó con mucho éxito Juan David Ángel. Después tuvimos la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración con dos consejeros, Frank Trump y Alejandro Eder, con quien yo tuve la fortuna de trabajar directamente. Y ahora desde el 2011 tenemos la agencia. Se han desmovilizado en Colombia 59.000 personas. Ese modelo no lo maneja la agencia, lo maneja el Ministerio de Defensa para las desmovilizaciones individuales, y la oficina del comisionado para las desmovilizaciones colectivas en el marco de un acuerdo de paz. 48.000 personas ingresaron voluntariamente a la política manejada y liderada por la agencia. Hoy le puedo decir que el 76% de la gente que ingresó se mantiene en la legalidad. Si usted lo compara eso, la cárcel en Colombia, de 10 personas que salen de la cárcel, 7 vuelven a ser capturadas al cabo de 3 años en delitos más complejos. Es decir, la tasa de éxito de la cárcel es apenas del 30%. En el caso de la agencia estamos hablando de un 76% de éxito, a un costo mucho menor. Un cupo en la cárcel en Colombia vale 18 millones de pesos, un cupo al año en la agencia vale más o menos 5.800.000 pesos.
Sí, con eso que usted nos está contando y con toda la experiencia que usted ha tenido al frente de este proceso de reinserción desde el año 2003, que ya había manejado Juan David Ángel y demás, ¿qué cree que hay que corregir y en qué se va a diferenciar del anterior proceso?
Bueno, mire, yo creo que hay unas lecciones aprendidas. Primero, modelo de dejación de las armas, del desarme y la desmovilización tiene que ser un proceso más corto, más simultáneo, y sin duda tiene que tener la participación activa de las autoridades regionales, particularmente gobernaciones y municipios, que se tienen que involucrar. Pero también acá hay un esfuerzo enorme y monumental de coordinación y articulación por parte de todas las instituciones del Estado para compartir información, para definir líneas de trabajo, directrices que puedan realmente materializar el acuerdo y que tengan la capacidad de romper ciclos de violencia de forma sistemática en Colombia.
Pero por la experiencia del proceso de reinserción de atrás, ellos, los reinsertados, los reintegrados en esta oportunidad, ¿cree usted que mayoritariamente o en qué porcentaje quieren regresar a sus zonas donde nacieron, o donde se educaron, o donde se levantaron?
Bueno, muy importante decirlo que el modelo que nosotros implementamos en estos últimos 13 años se implementó en el marco del conflicto. Eso también era un diferencial complejo. Hoy en día, en un acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla más antigua del continente, la más grande de Colombia, pues esto va a significar una oportunidad para que la gente también pueda permanecer en sus regiones y pueda mantener un esquema también colectivo y comunitario. Así que, como gobierno, estamos dispuestos a generar todas las condiciones en los territorios de origen, en los territorios donde operaban las estructuras, para que realmente permitan un tránsito hacia la civilidad, hacia trabajos comunitarios, un enfoque de reintegración efectiva en materia económica y política.
Bueno, uno supone que previamente a su reintegración total tiene que haber un proceso de adaptación, porque una cosa es haber estado en el monte 10 años, 15 años, 20 años, y de la noche a la mañana que lo saquen, que lo manden a una zona, que esté en una zona campamentaria, gente que toda la vida ha sido combatiente, que no sabía hacer nada. ¿Quiénes van a capacitar? ¿El SENA? ¿Va a haber cooperación internacional para reeducarlos en oficios, en otro tipo de actividades agropecuarias o de lo que cada uno vocacionalmente quisiera?
Pues tengo que decirle, Darío, que esta gente tiene unos saberes previos, tiene unos conocimientos importantes, y eso hemos aprendido a hacerlo en la Agencia Colombiana para la Reintegración. Ahí hay personas que trabajan en temas logísticos, en temas administrativos, hay personas que saben, por ejemplo, de costura, hay enfermeros. Entonces, ahí lo que le planteo, tampoco arrancamos de ceros. Este es un proceso donde las capacidades previas, los oficios previos también se vuelven muy importantes. Ahora bien, yo creo que este va a ser un esfuerzo enorme del Estado. Nosotros en la agencia hemos podido coordinar un ecosistema institucional de más de 28 entidades del orden nacional y más o menos unas 250 alcaldías y departamentos en el territorio, con todas las instituciones en materia de educación, de salud, de formación para el trabajo, pero también con organizaciones sociales. Y creo que aquí usted lo plantea. Yo creo que aquí va a haber un rol muy importante del SENA. Por el SENA han pasado más de 26.000 excombatientes que la agencia ha atendido. Importante decirle que más o menos el 53% de la gente que recibimos hoy está ocupada, un 69% tiene un trabajo informal y un 31% tiene un trabajo formal. Cuando usted lo compara eso con las cifras nacionales, usted sabe que el colombiano promedio trabaja un 51% en la informalidad, y todavía hay desafíos. Pero yo creo que va a ser muy importante el papel del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de las secretarías en lo regional, tanto departamental como municipal, las instituciones prestadoras de salud, las instituciones educativas y nuestro SENA, pero también la cooperación internacional. Yo creo que va a jugar un rol muy importante, y ojalá las organizaciones sociales, el sector privado, sin duda. Yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo del país.
Hombre, ¿qué presupuesto realmente va a contar? Yo creo que esto va a tener la Agencia Colombiana para la Reintegración. ¿Cuánta plata va a costar eso?
Darío, mire, ahí hay unos costos, como siempre lo ha dicho el ministro de Hacienda, en el momento de la firma final, pues van a haber unas adiciones presupuestales, bien sea de presupuesto nacional, pero también de cooperación. En este momento sería aventurado decirle, yo lo que le puedo garantizar es que hoy, con la gente que estamos atendiendo, la agencia tiene la capacidad de asumir el reto. Y la agencia, cuando fue creada en el año 2011, fue creada con un marco de flexibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que hagamos bien la tarea, esa tiene que ser una entidad que desaparezca. Colombia no va a necesitar una agencia para la reintegración si conseguimos la paz. Y en ese marco, desde el diseño, tiene una flexibilidad que hoy, en el contexto actual, nos permite, en el momento que se firme y lleguemos a un acuerdo final, poder desplegar todas nuestras capacidades para atender el número de excombatientes que recibamos y que sean certificados por la Oficina del Comisionado para la Paz.
Hombre, vista la experiencia que Colombia tiene en esa materia, imaginémonos un día corriente en esas zonas que usted llama campamentarias, o de reinserción, o de espera, o de recuperación, lo que quiera. ¿Cuál va a ser el papel de la agencia?
Darío, eso es justamente para lo que estamos aquí, para mostrar esa capacidad, para mostrar que tenemos una visión humanista, dignificante de esos seres humanos, colombianos y colombianas, que por múltiples razones se fueron a la guerra, excombatientes o van a ser excombatientes. Así que decirle hoy cuál va a ser el modelo, pues sería decirle que ya tenemos un modelo definido desde el gobierno, y el asunto de esta negociación es una negociación para ponerle término a un conflicto, no para imponerle un modelo a las FARC. Y en ese marco, creo que hay que esperar a ver cómo nos va en este ciclo, y ojalá muy rápidamente le podamos tener noticias positivas al país de cómo va a ser ese modelo, siempre guardando la equidad con otras poblaciones y siempre en el marco de apalancar transformaciones reales en el territorio. Eso es lo que le puedo decir, Darío.
Señor Mitrotti, hay un mito que se ha difundido por algunos sectores, que los guerrilleros van a recibir una compensación económica por parte del Estado colombiano. ¿Es eso cierto? Y de ser eso así, ¿a cuánto ascendería esa compensación económica?
Mire, yo lo que le puedo decir es que este es un modelo que viene implementando Colombia desde el año 2003. Desde el año 2006, los valores del apoyo económico, que es un apoyo económico condicionado al cumplimiento de una ruta de reintegración en materia de atención psicosocial, de formación para el trabajo, de alfabetización, es más o menos de 480 mil pesos, unos 160 mil pesos por cada uno de esos tres componentes, donde el desmovilizado y la persona en proceso de reintegración tiene que ir al 90% de las actividades programadas. Y es no es un salario, es un subsidio condicionado al cumplimiento de una ruta que permita generar habilidades y competencias para desempeñarse como ciudadano y que permita ampliar y profundizar la democracia colombiana. Es un modelo que además no ha tenido aumento del IPC, que es un modelo que desde el 2006 viene generando este tipo de estipendios o de apoyos condicionados. Así que decirle que a hoy ese 1.800.000 yo no sé de dónde sale, no tiene ningún sustento real frente a lo que la agencia ha hecho en el pasado y en el presente.
Señor Mitrotti, claramente preparar a las empresas para el posconflicto es un enorme reto laboral en Colombia. Muchas de ellas se supone deberían absorber esa gran cantidad de excombatientes de las FARC. ¿Cómo se ha venido trabajando con el sector privado para facilitar las condiciones para que puedan estas personas entrar a formar parte de ellas?
Es muy importante esa pregunta. Yo creo que el sector privado en Colombia ha sido muy generoso con el proceso.
¿Hemos perdido la comunicación? Sí. Bueno, este tema es de los que la gente en este momento necesita realmente hacer claridad. A uno le llama la atención es que este punto tan trascendental, que es el proceso de reintegración a la vida civil, a la legalidad, todavía esté pendiente, que se ha dejado para el final, cuando es que la implementación, ese proceso de desmovilización y dónde los van a ubicar y qué van a hacer y dónde van a estar y de capacitación y demás, uno pensaría que eso es casi que de lo primero que tendrían que haber abordado y sin embargo lo han dejado curiosamente Luis Carlos para el final.
Sí, Darío, mire, lo que usted está diciendo es muy, muy importante y tal vez es la gran pregunta de todo esto. El señor Mitrotti, con el que estábamos hablando, hace parte de una comisión grande que acaba de enviar el gobierno para reforzar estos diálogos, que también está complementada con la presencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, con este señor Mitrotti, y también va a aparecer la canciller María Ángela Holguín. Y el objetivo de esto es acelerar un eventual acuerdo de definitivo con las FARC. Pero la gran pregunta aquí es, y no, muy probablemente no nos vaya a contestar nadie, ¿cuánto falta? ¿Cuántos puntos faltan? ¿Y por qué este que es tan importante?
No, perdóneme, Luis Carlos, ayer el ministro fue muy enfático en decir que hay dos temas pendientes fundamentales.
¿De los 50 que habían dicho
sí,
la semana anterior?
No, porque es que los otros ya son puntos que puede haber unas constancias, faltan detalles y tal, pero gordos, precisamente está el de la reintegración y
sí,
el de la participación.
A eso iba, Darío.
Pero esa pregunta que usted formula no se la va a contestar ni Humberto de la Calle siquiera. Eso
sí
se lo reservan al presidente Santos y a alias Timochenko.
Y lo que demuestra la relevancia de la pregunta, a lo que iba Darío era que sí, de acuerdo, dos puntos grandes y digamos que unos 40 detalles menores que terminan por arreglar. Pero aquí, ese detalle gordo hace parte de un paquetón que todavía no está solucionado. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto realmente falta y qué tan cerca en realidad estamos cuando hemos celebrado varias veces el cierre de todo esto? Es una pregunta personal que a mí me llama mucho la atención, que cuando uno destapa aparecen cosas cada vez más difíciles y cada vez cuando hacemos una pregunta que compromete una respuesta fuerte, en muchas de las oportunidades, incluida ayer la entrevista con el ministro Cristo, nos dicen eso todavía no está solucionado.
Dicen que a la gente hay que creerle. Y todo está previsto para que antes del 30 de agosto del presente año se llegue a un acuerdo final, aunque queden muchos cabos sueltos. Que de pronto se vayan hasta el 15 de septiembre o hasta el 20. Bueno, llevamos 4 años en estas y realmente aquí lo que cuenta es que esto finalmente el proceso se cierre bien, que quede bien, lo mejor posible, hasta donde humanamente es posible. Pero yo sigo siendo muy optimista sobre el fin del conflicto. Son las 7:36 en Caracol. Y aquí hay otra consideración final en lo que tiene que ver con los reinsertados. ¿Cuánto vale al Estado colombiano tener un preso en las cárceles? Cárceles corruptas, llenas de delincuentes. Cualquiera que vaya a la cárcel sale peor de lo que había ingresado. ¿Cuánto le cuesta al Estado colombiano cada uno de los reclusos que hay? Algunos incluso que no han sido condenados desde hace 3 y 4 años y donde los que están empezando a salir. ¿Cuánto vale la vida frente a lo que puede significar 480.000 pesos mensuales por guerrillero de subsidio condicionado a que cumplan con todo el plan de reinserción, de capacitación que tiene que firmar como ha sucedido con todos los anteriores? Eso es lo que hay que pensar un poco más en grande.
Sí, Darío, es que además recordemos que en Colombia hay una crisis carcelaria y el tema de las cárceles no da abasto, hay un hacinamiento y más o menos en este momento hay unos 40 a 50 mil presos y se dice que las cárceles ya están absolutamente saturadas, de manera tal que yo estoy de acuerdo totalmente con su reflexión y adicionalmente es la posibilidad, como lo hemos pensado algunos, que lleguemos a la paz. Y la paz implica perdón e implica, claro, reinserción.
Y tiene unos costos. El peor costo para un país es la guerra.
Sí.
En vidas, en lesionados, en discapacitados de por vida y desde luego en costo económico también. Mire, la infraestructura, los ataques, oleoductos, etcétera, etcétera.
Esa frase que pronunció recientemente el expresidente Gaviria, es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta.
Pero además, Darío, lo que nos decía el señor Mitrotti es que la cárcel no garantiza ningún tipo de resocialización.
No,
es peor. Dio unas estadísticas bastante fuertes y es que más del 50% de las personas que están a la cárcel reinciden en los delitos, vuelven a la cárcel. Entonces, tampoco es garantía de que estas personas, al contrario, puede terminar siendo peor porque esas personas van a salir a la sociedad nuevamente y pueden salir peor.